A esta hora 9 de la mañana y 16 minutos nos tomamos un tinto con lo que está ocurriendo en las nuevas áreas de reincorporación de las FARC. Y por eso hoy saludamos a Laura Villa. Ella hace parte del Consejo Ejecutivo de la transición de esta organización política. Laura, gracias por estar con nosotros en la W.
Bueno, buenos días, muchas gracias por el espacio, un saludo a todos y a todas que nos escuchan.
Laura, estas NAR son, si se puede decir así, una especie de ETCR muy pequeños, a donde pues los excombatientes empezaron a hacer un tránsito a la vida civil. Sin embargo, en nuestras conversaciones y en lo que hemos podido establecer, pues estos sitios no están cumpliendo con las condiciones básicas de salud para que ustedes estén viviendo. ¿Cuántas NAR, cuántas de estas zonas están sufriendo esta situación? Y cuéntenos un poco más sobre qué les hace falta.
Bueno, un poco clarificar, yo hago parte del Consejo Nacional de Reincorporación. El Consejo Nacional de Reincorporación es la instancia que se creó a través del acuerdo para poder generar unos lineamientos, sobre todo en el punto 3, que tiene que ver con el fin del conflicto. Este Consejo Nacional de Reincorporación tiene la participación del gobierno y las FARC. Efectivamente, en el momento hay 24 espacios territoriales. Uno de ellos fue cerrado de manera unilateral, el del Chocó, el de Vidrí, y debido a las complejidades de la implementación de los acuerdos de paz, al retraso de los proyectos productivos, a problemas de seguridad que se han presentado en muchas regiones del país, porque el conflicto desafortunadamente ha continuado, entonces se extendió la geografía de reincorporación no solo para los espacios territoriales, sino para otros colectivos que los denominamos y que la gente, el colectivo, se ha autodenominado nuevas áreas de reincorporación, que hasta el momento son aproximadamente 86 nuevas áreas de reincorporación.
Sí. Laura, ¿qué tan difícil es que esas nuevas zonas de reincorporación o esas NAR se vuelvan o hagan parte de los ETCR para que estén mediadas por el gobierno nacional, para que les lleven los implementos que necesitan de bioseguridad y demás?
Bueno, ya hay que hacer una claridad. En este momento ni los espacios territoriales ni las nuevas áreas de reincorporación tienen un sustento jurídico. O sea, el sustento jurídico de los espacios territoriales terminó en agosto. Estamos en un limbo. Es un momento un poco de crisis que está acompañado con todo el tema de la pandemia, porque no se ha generado un piso jurídico para la formalización de los espacios territoriales al plan de ordenamiento territorial. ¿Qué pasa? Las nuevas áreas de reincorporación viven una situación aún más compleja. Si comparamos un dato suelto, en los espacios territoriales, solamente cuando se hizo el censo del Registro Nacional de Reincorporación, el 34% de las personas tienen acceso a agua potable. En los espacios territoriales se puede tener abastecimiento de alimentos, se ha tenido kit de aseos en algunos espacios, tienen servicios de luz con dificultades. Las nuevas áreas de reincorporación no tienen acceso. Entonces, de alguna manera, uno podría afirmar que el gobierno colombiano está generando un proceso de inequidad, es decir, de desigualdades injustas entre las personas que están en los espacios territoriales y aquellos que por diversas dificultades o circunstancias se están organizando en las nuevas áreas de reincorporación, donde igualmente están desarrollando todos sus procesos de reincorporación y su compromiso con la construcción de paz.
Actualmente, ¿cuál es la interlocución que tienen ustedes con el gobierno nacional? ¿Quién les está respondiendo por esas preocupaciones, por esa incertidumbre?
Bueno, como les comentaba, el Consejo Nacional de Reincorporación es una instancia bipartita del gobierno y las FARC. Esta situación se ha expuesto en el Consejo Nacional de Reincorporación. En cabeza del gobierno está el doctor Emilio Archila y Andrés Stapper como director de la Agencia Nacional de Reincorporación. Se creó una mesa del COVID, porque si bien la pandemia, lo que hemos mirado es un fenómeno que se da a nivel mundial, pero ha profundizado las dificultades estructurales que se están dando en la geografía rural. Entonces se creó una mesa COVID donde nosotros hemos puesto de presente la necesidad de la atención del abastecimiento, priorizando a menores, a madres gestantes, lactantes, en las nuevas áreas de reincorporación. Hasta el momento no hemos recibido acciones afirmativas, respuestas contundentes frente a esta situación, y pues está la presión de las demandas de la gente en los territorios, claro, puesto que esta medida, esta situación de emergencia, requiere respuestas de emergencia que no hemos recibido.
Claro, y según lo que usted nos está contando, Laura, requiere una respuesta inmediata. ¿Cuál es el llamado hoy que usted les hace a sus interlocutores con el gobierno, pues para que traigan una respuesta concreta a esta situación que, según usted nos narra, pues pone en riesgo a muchas personas que decidieron dejar las armas, acogerse a la vida civil, pero que hoy no tienen condiciones básicas como el agua para sobrevivir?
Sí, pues realmente lo principal es poder superar el viejo y erróneo concepto de que el fin del conflicto o que la paz simplemente se limita a una entrega de armas, ¿no? Entonces, la paz es un proceso en construcción que necesita cambios estructurales, ¿sí?, a corto, mediano, largo plazo. Entonces, hacemos un llamado a poder atender las necesidades de las nuevas áreas de reincorporación, a generar garantías de acceso a derechos, no solamente porque no estamos hablando ya de firmantes del acuerdo de paz, estamos hablando de sus familias y de sus hijos, y que esta situación de emergencia que se ha profundizado sobre todo en zonas rurales requieren respuestas de emergencia. Sí. Para que haya una coherencia frente a esta situación.
Pero más allá de la emergencia, que por supuesto es muy importante, yo quisiera preguntarle la evaluación que han hecho en el Consejo Nacional de Reincorporación sobre el tema de tierra, porque uno de los puntos de la implementación más atrasado, según coinciden todos los actores que le hacen seguimiento al acuerdo, es el tema de la tierra, la posibilidad de distribuir, de titular, de formalizar la propiedad de la tierra, tanto para los campesinos, para las víctimas, como para los excombatientes que trabajan en los proyectos productivos. ¿Qué evaluación han hecho ustedes de eso?
Pues la evaluación es sencilla. Bueno, ya terminó el periodo del presidente Santos. Llevamos ya 2 años con el presidente Duque y hasta el momento puedo afirmar que no hay un milímetro de tierra para los firmantes del acuerdo para el desarrollo de su reincorporación. No se ha adjudicado ni un milímetro de tierra. El proceso más adelantado estaba en el espacio territorial de Colinas. ¿Qué sucede con Colinas? Se abrió un proceso jurídico y este más estancó. Entonces, pues sí, se evidencian dificultades, pero es necesario generar respuestas al respecto.
Laura, mire, nosotros buscamos una respuesta por parte del gobierno. Camila, ¿qué le respondieron usted sobre esta situación?
La Agencia para la Reincorporación, que hace parte del Consejo Nacional de Reincorporación, nos contestaron que este es un tema que se está analizando con la Consejería Presidencial para la Estabilización y que por el momento no se hará algún pronunciamiento. Sin embargo, sí nos dijeron que toda la oferta institucional está encaminada a atender a los excombatientes que están en estas zonas, que hasta el momento no tienen una figura jurídica.